Que nos escucha Jesús Rodríguez, que es presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. O sea que de esto tiene que saber también. Don Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esta pregunta no la esperaba yo hacer, pero ¿se contagia también por la orina el coronavirus?
Pues por lo que sabemos hasta ahora parece que no.
Vale. Entonces, ahora...
Menos mal.
Ya Rubén deja de hacer la pregunta guarra bueno, que tenías pensada de si alguien mea en la playa.
No, se mean en la playa pero también escupen, o sea que...
Joder.
Y se suenan los mocos.
Tenemos un,
qué bonito,
un compañero
¿no?
un poco cochambroso. Perdón usted, don Jesús. Le quería preguntar una cosa. En alguna circunstancia de alguna epidemia que usted conozca, es que me tiene maravillada la noticia, ¿alguien ha amanecido con un color de piel distinto? Recuerdo que dos médicos chinos han terminado el tratamiento del coronavirus y son negros.
Sí, bueno, esto se debe a que uno de los fármacos que se está utilizando, se está probando para el tratamiento, puede producir transitoriamente una hiperpigmentación de la piel, pero habitualmente es reversible, o sea que tampoco hay que darle mayor importancia.
Pero que usted lo había visto, es que nosotros estamos sabiendo ahora cosas que en la vida no se había imaginado, o sea, usted...
Sí. Bueno, sí, personas que han tomado este fármaco sabíamos, vamos, sí que sabía, lo hemos visto en alguna ocasión, ¿no?, que ocurre una hiperpigmentación y como se ha utilizado dosis altas y durante... un número de días prolongado en algunas personas puede ocurrir, es excepcional, pero puede pasar.
Ustedes, los médicos y los científicos, son mucho más prudentes que los periodistas. Así que yo le hago la pregunta y usted responda lo que quiera. Hay un instituto de Australia que ha hecho una evaluación de cómo han reaccionado los distintos países ante la epidemia del coronavirus y estamos los últimos del mundo. ¿A usted le parece que hemos hecho tan mal las cosas, que más o menos estamos en el montón del medio? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esto como siempre depende de cómo se evalúen las cosas, ¿verdad? Y cuáles son los parámetros que se utilizan. Desde luego está claro que si tenemos una tasa de contagio tan elevada como hemos tenido, pues algo hay que reflexionar sobre qué cosas teníamos que haber hecho de otra manera o haber hecho mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es fácil a toro pasado decir qué es lo que habría que haber hecho y el problema es si aprendemos para la siguiente a hacer las cosas en tiempo y forma, porque también ocurría que después de la epidemia de la gripe 2009 pues se criticó que se hubiera gastado cierto dinero en alguna medida de prevención que luego no hicieron falta, ¿no?
Bueno,
que tomar la medida en su momento la verdad es que no es nada fácil.
¿Habrá visto usted la noticia esta de que el gobierno vasco tenía, me parece que 2 millones de mascarillas y que... porque para evitar aquella epidemia y que luego se acabaron perdiendo porque no o criticando se malvendieron porque se les criticaba el gasto que se había hecho.
Claro, no, por eso digo que yo creo que la reflexión para el futuro debe ser que tenemos que estar preparados por si ocurre y nunca sabemos cuándo va a ocurrir o cuál va a ser el virus causante de una situación como esta, así que hay que estar preparados y desde luego creo que la enseñanza de esta epidemia es muy evidente en ese sentido.
Bueno, y además tenemos que estar preparados para el rebrote, porque venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote, cuando lo tenían todo controladísimo.
Bueno, esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir incluso varias veces, ¿no? Si el virus es tan transmisible como es y el porcentaje de personas que se ha contagiado en la población no es alto, pero no es suficiente como para que haya un cierto nivel de inmunidad en toda la comunidad, y además sospechamos que la inmunidad que se adquiere puede no ser muy duradera, pues que habría la posibilidad de que esta situación vaya repitiéndose y esperemos que vaya siendo cada vez menos, pero bueno, hay que estar preparado para esa situación, desde luego.
Lo importante es que para entonces, por ejemplo, hay el rebrote en otoño, como todo el mundo teme, pues que estén ya los sanitarios protegidos, parte de la población inmunizada y todos más preparados para esto, ¿no?
Bueno, de eso se trata. Yo creo que tenemos que ver todas las posibilidades, estar abierto a todas las expectativas que pueden crearse y estar preparados para todas ellas, para la posibilidad de que pueda haber rebrotes muy importantes, para la posibilidad de que la inmunidad que se adquiere no sea duradera y en poco tiempo pueda perderse. Tenemos que estar preparados para todas las eventualidades, sin duda.
¿Usted da algún consejo distinto al que estamos los que estamos recibiendo normalmente? ¿O algún consejo más?
Yo creo que particularmente es importante ahora que van a empezar a relajarse las medidas de distancia de confinamiento, que seamos muy conscientes de que esto no ha terminado. Esto ni muchísimo menos ha terminado. Una persona infectada que no tiene síntomas y que puede transmitir el virus puede volver a poner en marcha la cadena de manera muy rápida. Hemos visto que esto es explosivo. Así que tenemos que seguir. Podemos relajar las medidas de confinamiento, como parece que puede empezar a hacerse, pero tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cumplir las medidas de manera muy estricta, todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ser muy responsables, porque esto se pone en marcha de nuevo a una velocidad de vértigo.
Don Jesús, termino. Mire, es que estaba mirando los baremos que se utilizaron para ponernos últimos de la clasificación. Un algoritmo que incorpora número de pruebas por millón de habitantes, número de muertes por total de casos, número de muertes por millón de habitantes, número de casos por millón de habitantes y el índice CP de transparencia.
Sí, pero por ejemplo, fíjese, el número de pruebas es muy importante dependiendo del momento en el que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos una situación de transmisión comunitaria muy alta, como pasaba hace 3 o 4 semanas, en ese momento hacer pruebas a personas que no tenían síntomas probablemente no tenía mucha importancia, porque lo que había que hacer era confinarse, está todo el mundo en casa. Y en ese sentido, lo importante era diagnosticar a las personas con la enfermedad. El número de pruebas era tremendamente importante muy al principio, cuando había muy poquitos casos, y ahí donde yo creo que fuimos más retrasados. Cuando empezamos a darnos cuenta que teníamos casos, teníamos ya centenares, si no miles de casos que no sabíamos que teníamos. Y ese era el momento donde hubiera habido una ventana de oportunidad en algunas zonas para haber hecho eso. Ya después, a lo mejor, ya eso era menos importante. Y ahora, cuando empecemos a levantar medidas de conciencia, volverá a ser algo muy importante el que podamos diagnosticar cualquier caso y todos sus contactos rápidamente.
Como usted presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, ¿sus colegas qué le dicen? ¿La que estáis liando o más o menos estamos todos tapados?
Bueno, en Europa hay como dos situaciones distintas, ¿no? La situación de algunos países como España, Francia, Italia, Reino Unido, que es dramática en todos los casos, con diferencias regionales dentro de cada país, y la situación de otros países donde las medidas de confinamiento se han tomado antes de tener una situación grave y eso les ha permitido evitar la transmisión. Y por supuesto tienen una situación muchísimo más benigna desde el principio y ahora también, ¿no? Y esa yo creo que ha sido la diferencia fundamental, el que las medidas de confinamiento y las medidas de test masivo inicialmente en algunos sitios se han podido tomar antes de que hubiera una transmisión comunitaria masiva.
Ya lo imaginábamos. Gracias, Jesús, Jesús Rodríguez, presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Gracias.